de nombre, que me parece que nos va a aportar varias cosas. Primero porque es un futbolero con lo que pasó, y luego quiero ver su mirada del Brasil. A veces nosotros, insisto, no, agobiados por la realidad argentina, no damos bola a lo que pasa en el continente. Gustavo, soy Luis Novares, yo con Rosario Yardi y te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Luis, Rosario, muy buen día, muchas gracias por llamar, un gusto.
Arranco de menor a mayor, ¿qué te pareció lo de ayer en San Pablo?
Mira, tiene que ver los dos temas, ¿no? Lo que estabas hablando vos recién y ahora. A Borges, que le gustaba poco el fútbol, le gustaba menos el patriotismo y decía que era la menos perspicaz de las pasiones. Y ayer vimos una combinación, digamos, por parte de la política en Brasil con el fútbol, que estaba vinculada, digamos, con el hecho de generar una suerte de reacción nacionalista, es decir, el presidente de Brasil interviniendo al comienzo de un partido de fútbol frente a Argentina, donde todos sabemos que la rivalidad es futbolera y a veces excede lo futbolero, para generar un clima que yo creo que está en preparación también de lo del martes, de lo que estaban comentando recién, donde Brasil no es el único caso de una democracia amenazada en el continente. Ya lo vemos, obviamente, en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en El Salvador, donde el presidente se atribuyó, mediante la manipulación de una Corte Suprema, la posibilidad de una reelección que la Constitución le impedía. Es decir, lamentablemente vemos que por derecha o por izquierda la Constitución está amenazada, y generalmente cuando esto sucede es con el respaldo parcial o total de las Fuerzas Armadas involucradas en política, cosa que tiene que ser un principio absoluto en la democracia, que las Fuerzas Armadas no deben comprender o jugar un rol dentro de la política interna de los países.
Ahora digo, yo se lo repreguntaba a Piñotti porque me parece impactante esta historia de que al menos se abra la posibilidad de un autogolpe con los militares del Brasil, digamos, la verdad que hace temblar lo que es una cierta normalidad institucional de Latinoamérica.
Lo que pasa es que, Luis, en Brasil, en primer lugar, nosotros siempre tendemos a pensar a las Fuerzas Armadas desde la trágica y tristísima experiencia que hemos tenido nosotros. No es que la de Brasil haya sido mucho mejor, pero tienen más prestigio allí, y de hecho, el presidente de Brasil es militar, el vicepresidente, el secretario general de la presidencia, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno desde el origen respaldado por las Fuerzas Armadas, y ahora, con la debilidad de los apoyos de la opinión pública, parece que está tentado por apoyarse mucho más aún en el poder del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y esto, por supuesto, que es gravísimo, no solo por Brasil, sino porque estamos hablando de el país más grande de la región y el que debiera tener el liderazgo conceptual del Mercosur, y evidentemente no es ese tipo de liderazgo que estaría necesitando la región.
Hablando un poco del pago chico, pensaba, digo, recién chateaba con un amigo mío que trabaja en una agencia de publicidad, que es un tipo reinformado, que nos estaba escuchando en la radio, y decía, bueno, ya falta poco. Le digo, bueno, después falta la campaña de noviembre. Me decía, ¿cómo noviembre? Y me parece que no es una rara avis, alguien que no sabe que esta es una primaria, después vienen las elecciones generales. Está medio como apático. ¿Cómo lo ves, Gustavo?
Mira, la semana pasada tuve la oportunidad de participar de unos focus group, es decir, de mirar, ¿no? Para la gente que no sabe bien qué es un focus group, es un conjunto de gente pequeño o relativamente pequeño, seleccionado, y hay algunos que observan detrás de las cámaras, que es el de esos vidrios que los observados no ven, que los están mirando y escuchando. Buena parte no sabía ni siquiera que tenía que votar en septiembre. Claro. Y las preguntas eran, ¿para qué? ¿Y qué se elige ahora? ¿Y quiénes se presentan? Así que este focus group que organizan, digamos, sociólogos y profesionales, lo podemos realizar nosotros con nuestros amigos familiares que no están tan involucrados con la política. Y probablemente en alguna mesa o en algún café te van a decir, che, ¿de veras? Uy, ¿qué cosa? ¿Y quién? Es decir, nosotros pensamos, porque estos temas nos convocan y nos gustan, que la forma de vincularse con la política de todo el mundo es igual, y no es así. De hecho, está comprobado, más que estadísticamente, que buena parte de los votantes eligen o toman su decisión entre 2 semanas y 2 horas antes de ir a votar.
Claro, estamos hablando con Gustavo Marangoni, lo cual es muy impactante, o sea, esta historia del voto emocional antes que el voto racional. Es un par de horas, digo, bueno, meto la boleta de Marangoni y vamos para adelante, ¿no?
Vos sabés que me parece súper importante esto que señalar. Hay una gran película donde Meryl Streep hace de Margaret Thatcher, Y en un momento cuando ella va al médico, el médico le pregunta cómo se siente, y ella responde, ¿qué cosa? A todo el mundo le interesa saber cómo uno se siente y no lo que uno piensa. Parece que todo lo que tiene que ver con la razón está subordinado a la emoción, y de hecho las campañas buscan esa complicidad emocional, y no es que yo esté abogando por suprimir las emociones de la vida, porque si no la vida dejaría de serla, pero lo que señalo es que me parece que se convierten las campañas electorales solamente en fenómenos emocionales donde cualquier tipo de razón y donde, por lo tanto, cualquier tipo de debate, por supuesto, ya deja de estar sostenido en propuestas para estar mantenido en cuestiones que son más efectistas que efectivas.
Gustavo, hay una discusión en la política de hasta dónde y a quién favorece esta apatía, esta desinformación, estos indecisos en la elección. ¿Vos tenés en claro esto o creés que encima en una votación en pandemia que no sucedió nunca puede haber una gran sorpresa y no saber hacia dónde va el electorado?
Si te basás en elecciones pasadas, los electorados más fieles, en el orden que lo voy a decir, son los de la izquierda y el peronismo. Por lo tanto, uno podría sacar una conclusión apresurada y decir el menor nivel de participación favorece a estas dos fuerzas, nada más que la izquierda es muy pequeña electoralmente y el peronismo es más protagonista. Pero, por ejemplo, el viernes pasado se conoció el estudio de Subán Córdoba que plantea que el 25% de los entrevistados está indeciso. Entonces, con un nivel de indecisos tan grande y con un nivel de participación que ya hemos visto en distintas provincias que es más bajo, resulta muy difícil hacer cualquier tipo de proyección o de prognosis. Ahora, también citando la historia, uno puede decir, en las PASO legislativas, en todas en general, pero en las PASO legislativas, el peronismo saca en la primaria un porcentaje prácticamente idéntico al que saca en la general. El que suele subir y Juntos por el Cambio. Lo vimos en 2015, en 2017, en 2019. No siempre la remontada le alcanza para ganar, recordemos la elección de Macri. Pero parece que hay un porcentaje de la población que solo va a votar si tiene miedo de quién puede ganar la elección que consideran que realmente importa, que es la segunda, la general, y no la PASO, la primera.
Bueno, Huguito Balazone, quería ampliar un poco lo que decías al comienzo, lo que pasó ayer en San Pablo. Sí, Hugo.
Gustavo, quiero saber tu lectura, tu interpretación de lo ocurrido ayer en función de un líder político utilizando al fútbol para alcanzar visibilidad, abuso de fuerza, de autoridad, de poder. ¿Qué ves en lo de ayer? Porque yo recuerdo, me estaba acordando recién, que Bolsonaro salió, Luis, esto no te lo conté esta mañana, en el entretiempo de la final de la Copa América, salió a dar una vuelta olímpica, y en la semifinal de la Copa América pasada, con público, esta vez no tuvo público, pero la del 2019, dio una especie de vuelta olímpica en el entretiempo de Argentina-Brasil, con lo cual el tipo ve en el fútbol un lugar de visibilidad para lograr, sí, conocimiento, claro. Para mostrar su gestión, me parece, ¿no, Gustavo?
Mirá, Hugo, desde el tiempo de las Olimpiadas organizadas allá en Grecia, hace lejos y hace tiempo, sí. Política y deporte, política y ese tipo de actividades están unidas. Total. Ahora, uno puede aceptar, entre comillas, que los políticos de turno traten de capturar la popularidad de los celebrities, de los deportistas, etcétera. Ahora, hay formas, digamos, sanas o inocuas para hacerlo y hay otras peligrosas. Yo las de ayer las pongo dentro del plano de lo peligroso, es decir, porque refiere a una manipulación que está en un contexto, como el de la marcha del día de mañana en Brasil, en el cual parece que se prepara el caldo de cultivo para la avanzada hacia otras cosas. Y de ahí vuelvo a la cita de Borges, o más que de Borges, de Samuel Johnson, que decía, el patriotismo es el último refugio de los canallas. Creo que esto es algo que le cabe muy bien a Jair Bolsonaro.
Bueno, siempre un placer, la verdad, escucharlo a Gustavo Marangoni, que aparte es un cinéfilo, y cada vez que te tira un par de películas, te dan ganas de salir corriendo e ir a verlas. Pero bueno, lo más importante del caso, ¿quién gana el domingo, Marangoni?
Vos sabés que creo que el domingo todos ya tienen preparado el mensaje para salir a festejar, todos van a festejar.
Claro.
Unos van a decir, nosotros ganamos dos diputados más, otros van a decir, no, nosotros ganamos senadores, otros van a decir, nuestra primera elección fue bárbara. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que esperar dos meses más, pero sobre todo vamos a tener que esperar qué es lo que va a hacer el oficialismo en noviembre con todo lo que hoy, desde el punto de vista económico, está debajo de la alfombra.
Le mando un gran abrazo, señor. Gracias, ¿eh?
Gracias. Saludos a todos.
Igualmente, Gustavo Marangoni. Viste que es un crack.
Impecable. Este muy claro, muy claro. Sí, Luis, sí, sí. Hablando de claridad, hay mensajes de Teis Sport para vos.
¿Eh?
Sí, señor.
A ver, mira, a ver.
Productor de presión alta, Mariano López.
Hola, Hugo. Buen día. ¿Cómo estás? Escuchame. Para mí sería clave traer a Luis, porque es una pata que nos falta. Hablaríamos de Rosario, discute bien, mete polémica, obviamente, conocidísimo para nosotros. Sería un golazo para el programa traerlo.
Ojo con este tema, porque...
Estás sentado, ¿eh?
¿Viste?
Bueno, la vida te sorprende a veces, ¿no?
Estás para venir a hablar de fútbol con nosotros,
escuchá.
¿Sí? Presión alta las 19.
Poné la oreja, Brody, porque en cualquier momento...
Yo me asustaría, Parodi, yo me asusto.
Mamá. Yo soy
asustaría. Este me asusto.
Sí, está...
Ojo, Parodi, ¿eh?
Ojo,
que viene a Teis Sport Novarezio, ¿eh?
¡Estás habilitando a todos, Parodi!
Sí, claro, y está. Bueno, quiero hacer, antes de irme a la pausa, un repaso.